Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es martes 3 ya de diciembre del año 2019. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Jóvenes aún, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Oye, bueno, hay, la verdad que los titulares siguen más o menos marcados por el anuncio de un paquete de medidas que entregó ayer el Ministerio de Hacienda. Vamos a conversar sobre eso en un par de minutos, probablemente vamos a dedicar bastante del tema, todavía con los ecos del IMASEC negativo de menos 3,4% que conocimos ayer. Sin duda hay ahí un dato que, digamos, probablemente era había sido predecido por el gobierno, lo que hace pensar en el paquete de medidas. Pero también tenemos todo el tema de la discusión constitucional, que yo creo que empieza a encarajinarse, pero entre comillas, empieza a aclararse porque pueden aparecer ciertos caminos de solución. En fin, tenemos un panorama que sigue restringido a la situación de agitación social y a los problemas derivados de ella, pero con esos momentos en que las situaciones lamentablemente aterrizan en la realidad y golpean lo que todos suponíamos o temíamos empieza a hacerse verdad y empieza a hacerse patente. Y es efectivamente el nivel de daño a nuestra economía que han generado estos ya casi 50 días que se cumplen el viernes de...
Este es el día 46, yo ya bajé una aplicación con calendario para eso, y el 3,4% negativo del IMASEC, con todo lo grave que es menos comprensible.
Perdona, ¿hay una aplicación?
No, contador de días, así de simple.
No es que esté diseñado para este caso. Sí, ya, sí, pues, sí. Ellos decían qué nivel de emprendimiento y cuándo se decreta el fin, además. Consuelo, ¿cuándo terminamos de contar?
Yo decía que si bien es muy grave, es menos comprensible, siento yo, la caída del IMASEC para el público común y corriente. ¿Qué significa IMASEC? ¿Qué es la medida 3,4 respecto de qué? Entenderlo puede ser más difícil, pero hay una cifra que es entendible por todos los chilenos, así a bote pronto, rápido, imposible, ¿no? Los 62.049 empleos que se perdieron, empleos formales, que se perdieron según la Dirección del Trabajo durante noviembre. Eso es, si lo comparamos, 62.000 es un número absoluto que a todos nos impresiona. Sabemos cuántos son 62.000 personas, es más que un estadio nacional lleno hoy día de personas que perdieron el empleo. Y si lo comparamos con el paquete de estímulo económico que pone el gobierno ayer de por 5.500 millones de dólares, se busca crear para el próximo año, o sea, ojalá resulte de bajada y con viento a favor, 100.000 empleos. Lo que habla de poder cuantificar el drama que va a significar para 62.000 familias que están en este momento sin empleo, y eso es noviembre.
Estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la línea telefónica. Ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ministro, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
Muy buenos días.
El Dream Team.
No, se dicen que está entre Tino 120.
No, es que no hay nadie en Tratina 120, entra y sale lo que... ¿Ah? Estamos rotando por todos lados. ¿Ah? Bueno, tenemos un lugar estable.
Es la idea. Ministro, a ver... Hay los números que plantea Matías hace algunos segundos resultan un poco dramáticos. Yo entiendo la cifra de empleo de la inspección. Esa es
una, Dirección del Trabajo.
Dirección, esa es una. ¿Están online y tan instantáneo, ministro?
Yo entiendo que sí. Efectivamente se lleva un registro que es bastante en tiempo real. Ahora, en materia de empleo todavía no tenemos una proyección firme, ¿no es cierto?, que nos permita decir, mire, esperamos que en enero el empleo sea tanto. pero no cabe duda que las primeras cifras que tenemos avanzaron con mucha mayor rapidez de lo que nos todos creíamos. Eso es lo impactante, porque en realidad la dinámica del empleo, uno se dice, oye, tuvimos una segunda mitad de octubre desastrosa, digamos. Las cifras, uno esperaría que las empresas, incluso si son chicas, aguanten, y uno debiera verle esos resultados en diciembre, ¿no es cierto? No tan inmediatamente, es bastante sorprendente la velocidad con lo que esto ha empezado a cundir.
Ministro, déjeme aclarar el punto, que es información oficial de la Dirección del Trabajo, tiene que ver con oficialmente la cantidad de despidos que están
de vinculaciones
que informan las empresas en el marco de la ley, déjeme exactamente el artículo 161, eso es lo oficial. No sabemos cuántos empleos informales se perdieron, cuántas microempresas no pudieron seguir adelante, así que 62.049 es una cifra oficial. Seguramente hay que abrir, es más amplio que eso, pero es muy impactante
y la verdad, Matías, es que esa es la razón de por qué nosotros salimos con este plan, que veníamos trabajando hace tiempo, o sea, que no hay improvisación. Las últimas 2-3 semanas veníamos trabajando con mucha fuerza en este plano y el paquete de medidas PYME, pero la verdad es que ante la gravedad de la situación, ante los números, bueno, había que salir muy rápido, dar una señal muy clara, porque está tomando una velocidad mayor que la que creíamos y el impacto puede ser muy profundo. Entonces acá no nos perdamos, el mensaje central del paquete que anunciamos ayer tiene que ver con protección del empleo, y el empleo, dado que nos preocupa el tema social, es una variable fundamental de cualquier preocupación por el tema social. Es evidente aquello, ¿no?
Claro, en protección del empleo hay varias medidas, evidentemente todo lo que es el apoyo a la pequeña empresa, de manera que pueda pasar esta etapa, no despedir gente, y por el otro lado esta idea de las empresas y los trabajadores que puedan acordar para que no los despidan, fundamentalmente una jornada parcial, y que eso se pueda complementar con el seguro de cesantía, ¿verdad? Y también para la gente que es cesante, también una mayor flexibilización del seguro. Quería saber qué estimaciones tienen respecto del paquete completo con infraestructura y reconstrucción en cifras de crecimiento. O sea, ¿cuánto podrían lograr estabilizar? ¿Se hacen esos cálculos en porcentaje y a qué plazo también?
Se hacen, pero es difícil. Mire, yo creo que la clave acá, para todo lo que estamos hablando, desempleo, crecimiento, tiene que ver con cuánto se estabiliza la situación, porque esta crisis es muy particular. O sea, a diferencia de una crisis puramente financiera, donde los instrumentos son esencialmente financieros y económicos, acá lo que hace distinta esta situación es que tenemos en primer lugar una situación de desorden, de violencia muy marcada, que ha afectado al país y que tiene su actividad deprimida, ¿no? Entonces, la verdad es que si esa cuestión no cambia, si ese subyacente no se mejora, todo lo que usted puede hacer adelante no va a tener necesariamente los resultados esperados. Y en segundo término, también hay un problema, digamos, político, donde el naipe está bastante más desordenado que de costumbre, quizás producto de lo primero, ¿eh? Quizás producto de lo mismo. Entonces, a diferencia de una crisis puramente económica, hay otras variables que influyen en la ecuación y que hacen difícil de mencionar cuál es el efecto definitivo. Ahora, este paquete es un paquete importante, o sea, estamos hablando de un crecimiento real del gasto, ¿no es cierto?, de casi 10%, este es el mayor desde la crisis subprime, y en consecuencia...
Casi se duplica lo que estaba contemplado originalmente.
Claro, es una inyección potente, o sea, ahí no nos perdamos, bien potente, y por lo tanto debiera tener la fuerza suficiente para contrarrestar de manera significativa un escenario adverso, pero en ningún caso aplacarlo, y menos aún si todavía no resolvemos, insisto, el problema subyacente que tenemos y que es lo que ha parado a la economía, lo que explica la caída del 3,4% del IMASEC, que es la violencia, ¿no es cierto?, los saqueos, la delincuencia, eso es lo fundamental acá. Y por eso que en el anuncio que hicimos ayer, lo hicimos en conjunto con el ministro Blumel, porque la verdad es que volver a retomar el orden paulatinamente, ¿no es cierto?, a que la cotidianidad de nuestra vida, como ciudadanos, pero también como emprendedores, como empresarios, retome es fundamental.
Ministro Briones, no sé si es muy temprano para, y si es posible, hacer un descreme de ese 3,4 negativo. ¿Cuánto es de inactividad? Porque sabemos que, y lo veíamos nosotros, cortinas abajo, los comercios en muchas partes a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, bancos cerrando a las 11 y media de la mañana a veces. ¿Cuánto es de inactividad y cuánto es de saqueo y destrucción? Y se lo digo, ¿por qué? Porque en el mediano plazo uno debiera pensar que la actividad se vaya recuperando. En cambio, lo destrozado, destrozado está y ya no queda comercio. A una cocinería que le rompieron, digamos, todo el mobiliario, la cocina y la saquearon, aunque las personas quieran volver a trabajar, no puede porque no tienen los elementos. No sé si se explica la
se entiende, no tengo la división, honestamente creo que es difícil hacerla, pero sí le puedo decir lo siguiente, que el tema de fondo acá es la inactividad, porque si usted asegura que ese ejemplo que usted da, esta cocinería, va a poder traer clientes, porque esos clientes volvieron a la cotidianidad de su vida, van a su trabajo, pasan por ahí, se comen un sándwich o se comen un plato, bueno, la verdad es que lo que corresponde en paralelo es darle las herramientas a esa persona para que pueda reconstruir su cocinería a través de acceso al crédito fácil, quizás con ayudas del Estado, y el paquete tiene mucho de eso. Pero si no está lo primero, si no está el cliente, si no está la cotidianidad de la vida, usted le puede dar todos los créditos y toda la facilidad y eso no va a retomar. Por eso que es tan importante retomar la cotidianidad y que esta violencia pare, porque eso es lo que tiene destruida a esa cocinería y tiene deprimida a muchos pequeños empresarios, también a grandes empresarios.
Claro, a ver, lo que pasa es que ahí se juntan dos situaciones, porque usted lo dice muy bien, ministro, si eventualmente usted le pone los medios a la cocinería para que se reconstruya, es más, alguien podría pensar inclusive que en ese lugar específico se produce un impulso económico, porque se capta actividad a alguien que probablemente la había perdido, y eso se retoma. Pero finalmente, tanto en el consumo privado como en las decisiones macro, está el tema de la expectativa. Porque si el señor de la cocinería tiene el temor que se la vuelvan a quemar, no lo va a hacer, por más que reciba apoyo del Estado, por un lado. Pero también, inclusive, aunque ninguna de esas situaciones pasara, si su convicción es que las cosas no van a mejorar, y por lo tanto el manejo de la expectativa es algo fundamental.
Fundamental, efectivamente fundamental. La economía se basa en expectativas en muchos ámbitos. Hacemos simplemente la inversión. La inversión es sacrificar recursos hoy día a la espera de un retorno futuro, eso es la inversión. Si yo no tengo o tengo dudas sobre el retorno futuro, o porque la situación no va a retomar como uno esperaría de forma cotidiana, o porque si retoma de nuevo tengo riesgo de que esto vuelva a ocurrir, la verdad es que me la pienso dos o tres veces antes de hacer esa inversión. Y ese es claramente un problema, y un problema que tenemos a la vista también para el año próximo al hablar de crecimiento. O sea, la inversión del año próximo se va a ver resentida, sin duda, por este tema de expectativas que tú señalas, y por eso que es fundamental entregar señales, uno, de estabilidad, de que la cotidianidad, el orden, la violencia se aplaque, y el orden y la cotidianidad vuelva. Esa es la piedra angular de toda esta historia. ¿Te fijas tú? Y luego hay otras, y yo quiero decirlo acá, hay otras variables de incertidumbre que están en el juego, pero sinceramente son de otro orden de magnitud respecto a este tema. Este es el tema crucial. El tema crucial es volver a establecer el orden paulatinamente. Se habla mucho de la Constitución, por ejemplo, como fuerte de incertidumbre. Yo la otra vez tuve una conferencia con inversionistas en Nueva York. Su principal preocupación, la principal preocupación, era el tema de la violencia. El tema de la Constitución lo entienden, y la verdad es que uno entiende por qué lo entiende, porque la verdad es que los inversionistas extranjeros invierten en muchos países, y los países generalmente cambian sus constituciones cada 40 o 50 años. O sea, no es una cuestión del más allá o de Marte. ¿Hay incertidumbre en ese plano? Claro, como todo en la vida, pero es una incertidumbre más controlada. El orden o el desorden, el vandalismo, la violencia, el saqueo, es algo que nos impresiona mucho, sobre todo en un país como Chile.
Y hablando de palabras malditas, recesión sin duda que es una palabra compleja, y empieza a darnos vuelta y empieza a sobrevolarnos. Por lo tanto, hoy día probablemente más que el IMASEC de octubre, que ya conocimos, lo que nos preocupa es cuáles son las expectativas respecto a noviembre y el fantasma de la recesión.
Así es una palabra dura, pero nosotros tenemos que hablar con realismo. Esa opción no es descartable para nada. De hecho, nosotros esperamos un noviembre malo, también negativo. No tengo la información para dar un número, estamos trabajando en nuestros modelos en poder dar un rango. Pero vamos a tener un cierre de año malo, como decíamos ayer, noviembre negativo, Estamos proyectando cierre de año que debiera estar en torno al 1,4%. Recordemos que la expectativa se hasta antes que esto pasara era un 2,6%. O sea, sí. Eso da un orden de magnitud de cuánto ha caído. Pero claramente esa es una opción, que una probabilidad que no es descartable, ¿eh? Y por eso que nosotros también quisimos salir con mucha prontitud y con mucha fuerza en este plan de protección del empleo, reconstrucción y reactivación, para anticiparnos lo hecho, porque después puede ser muy tarde. Es bueno salir rápido, con premura, con sentido de urgencia.
Pero también es bueno anticipar para evitar impactos muy duros. Si uno mira, y aquí me voy a permitir una libertad, ministro, si uno mira el gráfico del IMASEC, de las dos líneas de IMASEC, uno se da cuenta que la caída del mes de octubre lo coloca y lo comparamos con noviembre del año anterior. La verdad es que uno podría pensar en un IMASEC durísimo, de un IMASEC negativo del doble del IMASEC negativo de octubre, digamos, y tal vez prepararse para eso hace que el golpe sea menor.
Claro, a ver, yo entiendo que me dice cuando uno lo compara con el mes anterior, lo que corresponde es compararlo en 12 meses, ¿no es cierto?
Con noviembre del 18, ministro. Uno ve dónde quedan los puntos, uno ve dónde quedan los puntos en el gráfico, y la verdad que el gap es impresionante.
Ah, yo te entiendo, sí, por supuesto. O sea, si estamos hablando aquí de una caída, pero muy, muy grande, y claramente nosotros, como hablábamos recién, anticipamos que para noviembre no deberíamos tener números muy favorables tampoco. Entonces, ahora, la cuestión de fondo acá, Nicolás, y vuelvo sobre lo que hace distinta a esta crisis, es que esta es una cuestión netamente interna, a diferencia de todas las crisis que hemos vivido.
Esta es una crisis autoinfligida.
Esta es de acá adentro, y esto es algo nuevo, es algo novel, es algo que hace mucho más complejo el panorama, porque, insisto, tiene que ver con esta violencia como primera derivada, pero tiene que ver también con otros ruidos, ¿no es cierto?, en la arena política, en el tema del debate constitucional, en algún grado, no por la Constitución per se, sino que por el debate que tenemos, y está en nosotros salir, esa es la cuestión. O sea, nosotros como gobierno ponemos las medidas económicas y fiscales a anticipar este ciclo adverso de corto plazo, pero evidentemente esto no resuelve el problema. El problema tiene que resolverse donde están sus causas, insisto, el tema de la violencia, de los saqueos, de la delincuencia, ¿no es cierto?, desbordada, que hemos visto en muchos casos, pero también hay una obligación de las autoridades políticas, de los representantes políticos, y me incluyo en ellos, de lograr acuerdos, ¿no es cierto?, encontrar una hoja de ruta donde esta cuestión se vuelva a ordenar y encauzar. Estoy seguro que si logramos esto, este país va a retomar con mucha fuerza, porque la verdad es que los elementos estructurales, institucionales, que existían antes del 18 de octubre, están ahí. Y si a ello además le ponemos una agenda social potente, pero realista, ¿no es cierto?, exigente, pero realista, que en el fondo podamos construir una hoja de ruta de largo plazo, en los próximos años, donde todos nos comprometamos, que quiera sea el gobierno, seguir avanzando, creo que podemos terminar finalmente con, aunque suene cliché, con esta crisis que se puede transformar en una oportunidad. Está en nosotros salir de esto, y todos tenemos que poner de nuestra parte.
Bueno, desde el 75 hasta la primera crisis que nos recetamos, y que no tiene ningún agente externo, digamos.
Completamente interna, exactamente. ¿Eh? Pero es impactante ver, digamos, la fuerza y la rapidez, porque, o sea, el 18 de octubre parece como que fuera hace mucho tiempo, pero está ahí nomás, está hace un mes y medio atrás apenas, y ya estamos viendo sus primeros resultados con mucha elocuencia, ¿eh? Entonces, la verdad es que es impactante el efecto y la rapidez con que esto ha llegado, ¿eh? Y eso nos obliga a reaccionar con esta fuerza, ¿no es cierto?, y celeridad, para poder contrarrestar estos efectos en parte.
Ministro, ¿cuándo vamos a saber algunos? Matías, tú también querías preguntarte, estaba viendo.
Por favor.
Quiero saber cuándo vamos a conocer los detalles, en particular respecto de las inversiones y en reconstrucción, cuándo se activan y dónde se realizan.
Pero ahí nosotros preparamos un documento donde hay bastante detalle, pero tu pregunta, Gonzalo, es fundamental, porque una cosa, digamos, es anunciar las medidas y los montos en el papel. La otra es velar porque efectivamente se ejecuten, que es lo que a uno le interesa. Entonces nosotros estamos trabajando ahora en armar un equipo potente, ¿no es cierto?, que pueda estar encima de todo y cada uno de estos proyectos, de forma tal de irlos revisando semanalmente cómo es el grado de avance. Eso es fundamental. Esto es como en cualquier gran proyecto donde usted tiene un gran gerente de proyectos, que la pega que hace es coordinarse con todos los actores, ¿no es cierto?, reuniones diarias o semanales para ver el avance. Eso es fundamental, pasar del dicho al hecho. Ah, clave. Y en eso estaremos trabajando los próximos días, porque el sentido urgente.
O sea, estos dineros no son hasta. Estos dineros se van a invertir todos tal como están anunciados. No se va a ir aguantando un poco la plata si es que el efecto sobre la economía es el esperado y todo se recupera más rápidamente, ¿o sí?
No, de hecho el desafío es poder gastarlo tal cual está ahí, porque muchas veces, seamos realistas en esto, muchas veces uno anuncia inversiones, pero son lentas o difíciles de ejecutar. Aquí yo quiero hacer darle una información que quizás no se aprecia bien en lo que hicimos. Nosotros los proyectos que tenemos aquí cuantificados no son porque se nos ocurrieron, oye, mira, métete este otro. La verdad es que hicimos un barrido de todo lo que había, y lo que priorizamos son proyectos de rápida ejecución. Muchos de ellos son proyectos chicos, y precisamente por eso son de rápida ejecución, un camino rural, te fijas tú, la construcción de una escuela acá, cosas que están en el inventario que son de rápida ejecución, que a lo mejor individualmente son pequeños, pero que al agregado van sumando. Hay muchos fondos regionales para esto, hay fondos concursables para la reconstrucción de espacios públicos. Entonces, el desafío acá es que efectivamente esta plata que está presupuestado se pueda gastar completa, porque ese es el objetivo del paquete, es generar cierta inversión, generar puestos de trabajo, que es lo que queremos lograr con todo esto.
Ministro, sabemos que se tiene que ir, pero al menos de mi parte, una última pregunta y breve. Se venía hablando el fin de semana de parte de muchos actores políticos y sociales, el expresidente Lagos, el expresidente del Banco Central Roberto Saller, muchos economistas diciendo que había que ponerse colorado por un par de años y aumentar el nivel de deuda, gastar más, guardarse un poquitito el rigor del equilibrio fiscal, porque era necesario. Pero no sabíamos que el IMASEC iba, o la actividad económica iba a caer de la manera que cayó. No sé si alguna de las personas que opinaban eso sabían que íbamos a tener este nivel de freno en la economía. Y se lo pregunto por qué. Porque ustedes plantean o ponen sobre la mesa un programa reactivador, de inyección reactivadora o de reconstrucción por 5.500 millones de dólares. ¿Hay plata o queda plata para la otra parte del programa, que ya no es reconstrucción, sino agenda social, que es el problema mediano?
O sea, gasto permanente.
Claro, para que es que de mediano y largo plazo.
Mira, es una excelente pregunta, Matías. Déjenme darme unos minutos para dar o responderla bien, porque es clave. A ver, lo primero que yo diría, y esto es algo que remarqué ayer en el anuncio, pese a que no tiene relación directa con el paquete de reactivación y de empleo, es el desconocimiento que todos tenemos. Y yo me hago responsable por ese desconocimiento. Lo que se ha basado en la agenda social a través de iniciativas del gobierno y de acuerdo en el Congreso. Señalábamos ayer que entre pensiones, ¿no es cierto?, del pilar solidario, pero también de unos montos comprometidos por 800 millones de dólares que yo mencioné ayer, sí, para acelerar la transición del pilar contributivo una vez que esa reforma se apruebe, pero también en términos de la rebaja a la mitad del pasaje del adulto mayor, lo que se ha hecho en remedios, lo que se ha hecho en salud e ingreso mínimo garantizado. La verdad es que sumamos entre 2020 y 2022 5.000 millones de dólares. Eso es un montón, y eso la gente no lo sabe, y yo de nuevo asumo la culpa porque hemos entregado esto por goteo. Entonces, a parcialidades a uno le cuesta ver el conjunto, ¿ya? Eso es la primera cuestión. Ahora, estos son gastos permanentes que tienen que financiarse de forma permanente. Una parte sustancial de aquello se financia de forma permanente con los ingresos que ya tenemos. Otra parte vendrá de la reforma tributaria, que tenemos que discutir ahora en el Congreso. Estamos pronto a enterar las indicaciones. Pero sin duda, Matías, volviendo al shock transitorio, nosotros acá tenemos una situación de emergencia que nos obliga a gastar más, que nos obliga a incrementar nuestro déficit de forma transitoria, nos obliga a endeudarnos más y ocupar nuestros ahorros, ¿ya? Y eso evidentemente que entra o compite de alguna manera con los recursos, ¿no es cierto?, al menos en el corto plazo, adicionales que se podrían haber puesto en la agenda social. Pero el punto de fondo es el siguiente: creo que no cambia en nada la mirada de largo plazo que tiene que tener la agenda social. Por eso la invitación que yo hice ayer es a mirar esto como una hoja de ruta, donde usted tiene un punto de partida bien exigente. Nadie podría decir que acá no había un cambio de eje, de timón, que no se ha escuchado. Quizás algunos dirán que es insuficiente, quizás otros dirán que es mucho o que no está en la dirección que quisieran. Pero esos 5.000 millones de dólares que yo les hablaba, creo que marcan un cambio de ruta. Y luego lo que sigue es construir cuál es el punto de llegar que queremos estar, cuáles son los parámetros, quizás el país que nos gustaría ser, y definir cuáles son las estaciones y cómo las vamos recorriendo, y que todos los actores nos comprometamos, ¿no es cierto?, a validar esas estaciones de forma transparente de cara a la ciudadanía, porque acá, más que entregar sueños, todo de una, que es imposible, creo que la gente entiende que eso no se puede, pero lo que no entendería es que no pudiéramos generar o honrar un compromiso de seguir avanzando definitivamente, que quiera sea gobierno en los próximos años. Yo creo que ese es el tema último, Matías, para responder a tu pregunta de cómo abordar esto.
Bien, ministro de Hacienda, Ignacio Briones, muchísimas gracias por darse el tiempo para ir detallando estos planes y esperamos poder mantener una conversación más fluida, más permanente, para ir avanzando y dándole seguimiento a esta agenda de corto, mediano y largo plazo.
Gracias, cuando ministro. Quiera, siempre un placer hablar con ustedes.
Gracias,
ministro. Muy bien. Chao.
Gracias, ministro.
Chao.
Gracias, ministro. Chao, buenos días. Chao.
Y para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRES que tengan el convenio Todo Alemana o el Seguro Alemana Total. Infórmate en alemana.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado, donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate, que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Mejora tu jubilación con APB Larraín Vial, con asesoría experta y personalizada. Más información en larraínvial.com/APB.
Y siente el futuro ahora y marca un nuevo comienzo este 2020 junto a Volvo y toda la tecnología, seguridad y diseño de sus nuevos modelos. Descubren más en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienes para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo H.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría. 8 de la mañana con 36 minutos. ¿Haces tú los honores, Consuelo?
Sí, claro. Vamos a seguir conversando de la economía, del IMASEC, del paquete económico que analizamos recién con el ministro de Hacienda. Y para eso nos acompaña el ex subsecretario de Hacienda, el economista Alejandro Mico. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido.
Muy bien aquí, gracias por la invitación. No es un día fácil, pero feliz de estar acá con ustedes tratando de analizar un poco.
¿Por qué no es un día fácil?
Porque lo que todos sabíamos empezó a pasar. Creo que la caída de la actividad económica tan fuerte durante el primer indicador económico que aparece post esta revuelta social que hemos tenido, este movimiento social tan grande que después se ha ido un poco moviendo hacia un movimiento más con más violencia, está generando lo que uno pensaba que iba a pasar, que la actividad económica se iba a resentir mucho. No era baladí que estuviésemos una cantidad de días importantes, ya que la actividad económica se estaba acabando a las 3:30 de la tarde en Santiago, en las regiones, que había muchas actividades que estaban siendo paradas porque había temor. Para qué hablar del turismo, que la gente no estaba viniendo por temas de turismo, los saqueos en los supermercados. Entonces, no es fácil enfrentarse a la realidad, y la realidad cuando viene con menores niveles de empleo es una realidad dura para muchas familias chilenas, cuando la realidad viene con salarios más bajos a final de mes. Estoy pensando en todos los que están, que tienen parte de su salario por comisiones. Cuando no abre un negocio no hay venta, cuando no hay venta no hay comisiones. Entonces creo que es un día complejo para todos. Eso no quiere decir que tenemos que estar mirando hacia adelante y ver cómo salimos todos juntos de esto.
Le preguntábamos, yo sé que es hacer un poquitito de ficción, pero tú tienes la experiencia suficiente, y le preguntábamos al ministro, y el ministro obviamente que no podía adelantarse, pero ¿qué crees tú que va a pasar en noviembre respecto de estas cifras de la economía?
A ver, sin ser mago ni un gran economista ni nada, uno puede hacer una regla de tres, claro. Y simplemente viendo los días que golpearon al IMASEC, que vimos hace pocos días,
lo tocaron 12 o 13 días.
Si lo multiplicamos eso por dos, vamos a tener un IMASEC bastante más negativo de lo que vimos ahora en octubre. Vamos por alrededor de menos 5, quizás. No quiero aventurarme, pero recordemos que está minería siempre, como para Chile es importante, tiende a estabilizar un poco la actividad económica. Pero viene un mes de noviembre más complicado, creo yo, y eso implica que vamos a tener menores empleos en diciembre y menores salarios en diciembre también.
Alejandro, para entender, cuando dice nadie suponía ahora el post-crisis, digamos, era información, o sea, no es que, o sea, uno podía suponer que era duro, pero estamos hablando del post-crisis, o sea, claro. Antes del 18 de octubre esto no era nada,
estamos hablando de caída de las expectativas de orden de 5 puntos en el crecimiento. Si estábamos pensando lo que uno tenía previsto, más o menos, que hacer algo del 2 al 3, estamos pasando al menos 3. Estamos hablando de caída de 5 puntos, que es una caída muy grande, muy grande. Y eso es lo que nos tiene que tener a todos hoy día ocupados. Y creo que más que eso, tenernos a todos hoy día poniéndose la camiseta republicana de Chile más que cualquier otra.
¿Y lo ves? Esto es política para un economista, sí. Que es un insumo que tengo usted importante.
A ver, yo hoy día creo que venía escuchando al ministro de Hacienda, el señor Briones, él acierta. Aquí hay dos elementos que son claves para este IMASEC tan malo, y lo que viene son las incertidumbres que hay, y la incertidumbre él bien la divide en dos partes. Hay una incertidumbre que es propia de un proceso que como chilenos queremos tomar, que entiendo que es el tema de hacer cambios más profundos respecto a qué país queremos, qué tipo de políticas sociales queremos a futuro, qué tipo de política de desarrollo queremos a futuro, que se traduce en lo más simple con lo que se ha llamado a hablar de la nueva constitución. Eso genera incertidumbre, qué duda cabe, me tocó vivirla cuando estábamos en el gobierno, pero eso es una incertidumbre. La otra es la que estamos viendo, es cómo se para esta escalada de actividades de violencia en la calle, que es otro tipo de incertidumbre que hoy día creo, al igual que el ministro, es lo que está pegando más fuerte en la actividad económica en el corto plazo. Y eso tenemos que hacernos cargo, y como país tenemos que ver cómo hacemos para cerrar esto, cómo cerramos esta parte de la violencia de corto plazo. Y aquí, por desgracia, y aquí déjenme hablar un poco de mi experiencia como profesor universitario simplemente, he visto que, hay narcotráfico metido en esto, hay delincuentes, pero también, digamos las cosas, creo que hay que decir las cosas como son. Hay un cierto nivel de aceptación a la violencia como método válido para producir los cambios, y eso es algo que se ha ido instalando. Yo lo veo un poco en los alumnos universitarios, cuando uno le habla sobre violencia, te dicen, esto partió como algo violento y ha sido que ha logrado moverse gracias a los niveles de violencia que tenía. Creo que eso es lo más grave para la actividad económica de aquí a futuro, esa percepción de validación de un método de hacer los cambios vía violento, que más encima creo que es completamente incorrecto. Creo que es completamente incorrecto pensar de que las mujeres...
¿Qué les argumentas a esos estudiantes?
Yo quiero argumentarle
que sin la violencia no hubiesen llegado las negociaciones y los cambios.
Yo les pediría, uno ya está viejo, me ha tocado ver cómo las movilizaciones sociales, por ejemplo, el 2011, hicieron que el gasto en educación primaria con la SEP se aumentara en forma drástica. No recordemos que durante el 2011 con las protestas de los estudiantes de los liceos, de los colegios, se dijo que se iba a bajar el objetivo de la regla fiscal en 0,5%, y ese 0,5% del gasto estructural se iba a dedicar a educación de los más necesitados. Ahí nace la SEP, que multiplica casi por dos el apoyo que se le da a los colegios que tienen alumnos de bajos ingresos económicos
vulnerables.
Entonces ahí ya tenemos un hecho. Tenemos movilizaciones otras que no tuvieron grados de violencia, que generaron cambios importantes en el tema de educación universitaria. Recordemos que estamos discutiendo hace poco cómo se hace que la universidad tenga un costo mucho más bajo para los hogares y para un grupo muy importante sea gratuito. Eso se logró con una movilización que fue pacífica, no tenía estos niveles de violencia. El tema de la preocupación por mejorar los temas de pensiones. Recordemos que tuvimos un cambio importante de gobierno entre el primer presidente del gobierno del presidente Piñera a el primer gobierno de el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se hace un aumento del gasto tributario, se plantea una reforma tributaria que aumente la carga tributaria en 3 puntos del PIB. Esas son cosas que se fueron haciendo y que son reales. Entonces, creo que es injusto decir que la sola movilización, y eso es difícil, y creo que tenemos que ser los más viejos que hemos vivido todo este proceso, decirlo con más claridad. Creo que eso nos falta un poco, de decir qué está bien, qué está mal, y cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Todo acto tiene una consecuencia, y hoy día las movilizaciones tuvieron una consecuencia de hacer cambio de brújula, que bien lo dijo el ministro de Hacienda, el mismo ministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, diciendo que se había cambiado la brújula. Que bien lo hace, pero igual hay consecuencias de la violencia que está generando una caída de el empleo, de los salarios en forma importante. Y creo que como chilenos tenemos que pensar todo en esto, tenemos que pensar es cuáles son nuestras acciones, cómo repercuten en todos. Y cuando tenemos menores salarios de los asalariados formales de Chile, cuando tenemos menor empleo asalariado formal de los trabajadores de Chile, le estamos pegando a un grupo de personas más necesitadas, a quienes tenemos que estar pensando.
Alejandro Micó, te quiero hacer la pregunta en cuanto ex subsecretario de Hacienda, y que participaste mucho de las discusiones de la educación. Mirado ex post, mirado que hoy día la agenda social nos aprieta el zapato y que nos urge y que nos damos cuenta que por ahí va la única solución de generar cohesión y tejido social de futuro, ¿era prioritaria la gratuidad universitaria respecto a, por ejemplo, de gastarse esa plata en pensiones y gastarse la plata, por ejemplo, en salud, por ponerte dos ejes de la economía o del país?
Todos somos generales después de la batalla.
Te lo pregunto con el diario el lunes, yo lo sé.
Lo que uno ve hoy día, la preocupación de la gente, la preocupación de la inmensa mayoría, está más relacionado con temas de pensiones hoy día y de salud, y educación ha pasado un poco más a tercer plano. Hay que ser verdad también que las encuestas cambian rápidamente de un mes a otro. Yo estaba impresionado hace 2 meses atrás que la gran preocupación de Chile era el cambio climático. Yo no lo voy a creer.
Te lo pregunto.
Hace 2 meses atrás, esa era la gran preocupación de Chile.
Te lo pregunto en función de cuando la política, yo sé que es difícil, es más fácil de un micrófono que estar en Tetino 120, en la subsecretaría o en el Ministerio de Hacienda. Sé que es infinitamente más fácil, porque de hecho aquí uno no tiene ninguna responsabilidad. ¿Hasta qué punto es honesto? Y no para la crítica hacia atrás, sino lo que viene adelante, que los políticos estén hablando en función de las encuestas. Y otro tema que lo hablamos antes de cuando tú entrabas, de la captura del Estado por parte de quien es más capaz de mover el avispero, de salir de la calle y de conseguir para sí, para su grupo de interés, beneficios del fisco.
Me tocó muchas veces pelear contra grupos de interés, los más variados, todos siendo válidos. Yo creo que los estudiantes son un grupo de interés, los empresarios son un grupo de interés, los trabajadores del sector público son un grupo de interés, y uno tiene que tratar de balancear. Ahora, creo que es complicado cargarle, diciendo en español castizo, cargarle la mata a los políticos solamente en esto. Es hoy día uno es difícil ver un político al final del día, igual tiene que representar a la gente, tiene que guiar a la gente, son las dos cosas, son las dos cosas. Entonces igual es complicado, tiene que estar tratar de tener cierta sintonía. Y uno de repente es difícil leer, yo creo que estamos en una sociedad donde los intereses son mucho más líquidos, como ya dijimos, hace dos meses era el cambio climático, hoy día es nadie habla del cambio climático, estamos hablando de una situación mucho más profunda, que creo que es mucho más real también, para decir la verdad. Si seguimos teniendo una cantidad de gente pobre en nuestro país, pensiones bajas, seguimos teniendo un problema en salud en nuestro país, que hay que abordarlo. Creo que eso es, y ahora es difícil estar contra, cuando uno está en el gobierno, los grupos de presión, por algo son grupos de presión y tienen más poder porque están más organizados, y cuando tengo una marcha gigantesca en la calle, igual genera una presión. Claro. Muchas veces te dicen, oye, los niños más chicos no pueden marchar, y por eso ha sido tan difícil meter temas de educación preescolar en la agenda, y ahí está el tema que tú me mencionabas de la educación superior. Ahora, dos cosas sí creo que es importante, y eso es algo que uno tiene que ir viendo, es qué importante es hacerle entender a la población y mostrarle con hechos concretos, más que hacerle entender. No se trata que uno enseñe, no, sino que simplemente estar mostrando que el país va avanzando en una dirección que para la gente en su mayoría vale. Y creo que en ese tema, en un momento, el tema de educación fue un tema que tenía mucho de futuro, de para la gente creer que esto podía ir generando. Se generó esta desilusión muy grande, se puso la deuda. Personalmente, y lo he dicho una y otra vez, creo que no era lo más correcto, había que gastar más en otras cosas, pero uno puede en este caso entender, y creo que hoy día la verdad estamos en un nivel, una crisis que es mayor, y que los temas son hoy día mayores, y pensar cómo mostramos a la gente cosas de corto plazo que le hagan sentido, y cómo hacemos creíble una discusión más de mediano plazo que nos lleve a un nuevo norte de una sociedad en la cual no tengamos los niveles de iniquidad, de injusticia por grupo que hemos tenido en Chile, no solamente hace 5, 10, 30 años, sino que 100 o 400 años. Entonces es un tema, sí,
Alejandro,
que es complejo.
Pero hay un punto que es importante, lo conversábamos antes con el ministro, y es el tema de que esta es una crisis solamente interna. Las crisis siempre son fuentes de oportunidades, pero a veces son más fuentes de oportunidades cuando tú puedes actuar de manera más directa. Aquí, efectivamente, nos infligimos una crisis. No, primera vez que no hay un agente externo, no hay causa externa. Que, pero lo que nos lleva a un nivel en que podemos hacer cosas que en otras circunstancias no habríamos hecho, con la ventaja que dependemos solo de nosotros. Entonces, hay algunas discusiones que de repente no se dan. Por ejemplo, cuando hablamos del índice de Gini, y se dice el Gini nuestro antes de impuestos igual que después de impuestos, eso implica que estamos cobrando poco impuesto. ¿No podríamos hacer doble clic y preguntar si es que no estamos gastando mal lo que recaudamos?
A ver, quiero, en eso comparto completamente, hay que hacer un doble clic. Cuando uno aumenta la carga tributaria, que creo que hay que aumentarla, también uno tiene que tener en consideración que esa plata no sale, no es maná caído del cielo, el Estado no es un ente aparte, sino que simplemente es una institución que se financia con los impuestos de todos nosotros, y tenemos que estar mirando que esa plata se gaste bien, y muchas veces tenemos problemas en el gasto. Qué duda cabe, yo creo que parte de la bronca que tenemos también hoy día en la calle y se demuestra en las manifestaciones es bronca contra el Estado, contra quienes estuvimos en el Estado, en términos que también se vieron casos de corrupción, se vieron casos de mal uso de recursos.
Pero quiero ser un poco más directo, porque hablábamos de captura de grupos de presión. La Mesa de Unidad Social se basa fundamentalmente en funcionarios públicos o funcionarios que dependan del Estado. Pero el INE entrega una información, que es la información además, que no es que la entregue especialmente, sino que es la información disponible, y nos damos cuenta de que en el Estado más del 50% de la gente gana sobre un millón, el 56% de la gente gana sobre 1.100.000 pesos, y más que duplica el ingreso promedio del sector privado. Entonces, quienes más reclaman son los que logran conseguir mejores beneficios y que ha aprobado. ¿Hay eficiencia? ¿Calza eso?
A ver, es lo que calza es que uno sabe que quien está más organizado tiene más capacidad para pedir sus cosas, en pedir no hay engaño. Y tú lo que tú dices es muy correcto. Tú lo que dices es muy correcto en términos de que si uno ve haciendo el ajuste por quién trabaja en el Estado, con quién trabaja el sector público, hay un premio, lo he estudiado, un premio de participar en el Estado de un 15% más. vis a vis está en el sector, la misma persona en el sector público gana un 15% más que la persona en el sector privado. Eso es un hecho concreto, pero ahora yo creo que la discusión hoy día...
Ahora, pero Alejandro, pero déjame hacer un segundo, sí, un pequeño doble clic ahí. Porque parte de la molestia ciudadana, lo vemos en los sueldos de los ministros, en los sueldos parlamentarios. Pero cuando esa persona gana entre un 15 y un 20%, en algunas tareas es mayor, más que el equivalente del sector privado, tiene inamovilidad, tiene un montón de beneficios que no tiene el del sector privado. Entonces, los beneficios son mucho mayores. Entonces, no parte de esa molestia que la gente, que la ciudadanía probablemente no identifica, tiene que ver con eso, porque decimos, los ministros parlamentarios ganan mucho, pero no sé, no estaremos teniendo ahí un problema y que tiene que ver con la acción de los grupos de presión.
Es parte de los grupos, pero hoy día creo que la diferencia que se da, esta es mi opinión. Yo estoy de acuerdo que los grupos tenemos en ciertas partes del Estado captura por los gremios. Eso me tocó muchas peleas con ellos, varios paros con ellos. Entiendo eso, pero hoy día veo que el tema principal, y no es por tirar la pelota al córner, pero que simplemente pensar en qué parte debemos estar jugando el partido hoy día, es la percepción de inequidad, que ese 15% hace algo, pero no es tanto vis-a-vis a otras inequidades que tenemos, tanto en capital humano inicial, en capital físico que tienen las personas inicialmente. Es una historia... Por eso decía desde un comienzo, somos un país muy desigual, no de hace 10, no, de 20, 30 años, y que cuando tenemos bajo crecimiento, y hemos tenido bajo crecimiento en los últimos 6 años, esa inequidad se vuelve más intolerable. Y eso creo que es un punto, lo último, y bueno, en parte donde yo estuve en el gobierno también, digamos las cosas como son, en los últimos 6 años hemos crecido al 2%, y la población ha crecido más los inmigrantes del mismo orden, por lo tanto, en términos per cápita, estamos casi igual. Ahora, la oportunidad que hay es que se han abierto diálogos, se han abierto, yo creo que el tema de poder hacer un cambio más profundo, por ejemplo, no es algo que creo que sea la solución, la panacea, pero que dice mucho del tema. Ya, si está dispuesto desde la derecha hasta el Frente Amplio de ver una constitución nueva que nos represente más, es un camino, es algo positivo. Cuando se logra cambiar la reforma tributaria que tenía el gobierno para que sea, recaude más y sea... que mejore más, que no sea regresiva en términos de que se le baje más los impuestos a quienes tienen más o menos, con un acuerdo también de toda la oposición con el gobierno, creo que también es positivo, son cosas que se han ido avanzando, que nos falta mucho, qué duda cabe, y creo que lo principal, como quiero decir hoy día, es plantear el tema de la violencia como medio de cambio social. Creo que está siendo lo más complejo para nuestra actividad económica hoy día. Hay signos buenos, creo que, a ver, escuchar al ministro de Hacienda hoy día es bastante distinto al escuchar el ministro de Hacienda hace un mes, 2 meses, porque son personas distintas. Creo que es un cambio de tono muy favorable para
escuchar. ¿Y el ministro de hace 2 años, 4 años, 6 años, 8 años?
Y a ver, las circunstancias son muy distintas. Este me ha tocado hablar con él. Creo que la gran diferencia que hace, que me da la impresión que él tiene muy bien puesto los pies en la tierra, diciendo esto es una crisis gravísima, estamos en una situación muy compleja que requiere actos muy generosos y actos muy concretos y de gran envergadura. El paquete social que se anunció, el paquete económico, es muy grande, es muy grande, y que creo que es el correcto también. Va a generar más deuda, que duda cabe, pero creo que es el que corresponde para la situación actual, y también los énfasis que tiene también corresponde para la situación actual. Creo que hay, no todo es negativo, creo que parte del sector político ha tomado el guante, creo que eso es un hecho. Ahora, todavía no ha sido suficiente para cambiar las perspectivas para hacia dónde vamos como país, que es el mayor grado de incertidumbre, sobre todo cuando está unido con una cierta aceptación de métodos violentos.
Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alejandro, que estén
muy
bien.
Muchas gracias.
Buenos días, adiós.
Consuelo, buen día. Nos vamos, ya viene Cartas Notables del Corazón Torpe de Borges.
Buenos días.
Nos vemos mañana, buenos días.